El Ministerio Armonía presenta la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.
Vamos a ir al tema que nos convoca hoy, el cual tiene como título 8 consejos para ser un buen mayordomo del dinero.
Amén.
De eso vamos a estar hablando en la jornada de hoy. 8 consejos para ser un buen mayordomo del dinero. Así que estamos hablando de la palabra, ¿verdad? Mayordomía. Una palabra que puede quizás elevar el tono de varias conversaciones en algunos círculos cristianos. Porque pareciera quizás que quien habla de ella tiene todo perfectamente administrado. Y esto sucede aún más cuando enfocamos la idea al dinero, pues muchos sienten que la meta de ser un buen mayordomo de las finanzas fuera algo inalcanzable.
Amén.
Sobre todo los tiempos que corren, donde todo es dinero y donde hay tanta deuda y tanta, muchas veces, tantas cosas que hacen que pareciera que es algo inalcanzable. Pero, sin embargo, ¿verdad? La mayordomía está implicada en nuestra vida en la fe. O sea, no es algo que sea ajeno, al contrario. La mayordomía es algo que debiera ser parte de nuestra vida cristiana, algo que debiera estar ahí en forma intrínseca con la fe que vivimos.
Amén. Y comenzaremos diciendo que la mayordomía y la fe, o un subtítulo mejor dicho. La mayordomía y la fe. Los cristianos no podemos escapar de la mayordomía. La idea bíblica de que nada nos pertenece en última instancia y que debemos administrar todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos para su gloria. Porque apunta a nuestra unión con Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué queremos decir con esto? Que la mayordomía habla de la propiedad de Dios, la cual es administrada por nosotros que somos su propiedad en Cristo. Así la mayordomía no descansa en lo eficientes que podamos ser a la hora de administrar el dinero, sino en la fe. Una buena administración es consecuencia de la fe en Cristo, pues esta te lleva a una mayordomía con sabiduría, libertad y gozo.
Así es, nosotros comenzamos entonces de la premisa de que cuando hablamos de mayordomía estamos hablando de administración.
Sí.
Y cuando hablamos de administración estamos hablando de que entonces otro es el dueño y no nosotros.
Sí.
Puede parecer algo muy obvio y muy evidente, pero la verdad es que es necesario de aclararlo.
Sí.
Un mayordomo es alguien que administra bienes que son de otro. Por
así.
Eso es mayordomo. O si no, no sería mayordomo, sería dueño.
Sí.
Entonces, cuando hablamos de mayordomía, estamos hablando de administración. ¿Por qué? Porque reconocemos que todo es de Dios y no solo todo en el sentido de lo que podamos poseer, sino que nosotros mismos pertenecemos a Dios, nuestra vida entera.
Reconocemos entonces que todo le pertenece a Dios, como usted bien lo mencionaba, y somos llamados a administrarlo para su gloria.
Claro.
Administrarlo para su gloria.
Que esto traiga gloria a su nombre.
Amén.
Pero bueno, sin embargo, a veces separamos la mayordomía de la fe. Y entonces la sentimos inalcanzable y sin deleite. A veces entonces pensamos que son cosas que van totalmente por separados, que no tienen que ver una con otra. Yo tengo harta fe en el Señor, sí, mi fe está firme, pero soy un pésimo mayordomo, un pésimo administrador. No, es que no se puede, es que es difícil o es algo imposible. Muchas veces quizás hay cristianos que pueden tener esa postura. Al usar el dinero, simplemente no tenemos paz. No vemos los resultados que deseamos de la distribución financiera. Administramos de tal manera que no tenemos gozo ni disfrutamos del fruto de nuestro esfuerzo, porque estamos pensando en cómo pudimos hacerlo mejor. Eso sin duda que a muchos cristianos les sucede.
Sí, y aflige.
Claro, trae congoja, trae tristeza, trae aflicción de espíritu.
Amén. Por eso queremos insistir en esta idea. Sin fe es imposible una buena mayordomía. Entonces, puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como nos enseña ahí Hebreos 12:2. Te invitamos a todos nuestros hermanos a poner en práctica entonces estos 8 consejos que estaremos nombrando a continuación para ser un buen mayordomo del dinero.
Así es, en base entonces a consejos que veremos ahí por la palabra del Señor, queremos que esto nos ayude, sí, para que podamos entender de que la administración, la mayordomía, es algo que debe ir de la mano con nuestra fe. No es algo que esté separado o no es algo que sea inalcanzable, sino que es algo totalmente realizable.
Sí, como usted decía, no podemos separar la fe de la mayordomía, porque ahí es cuando esto se hace como una carga pesada.
Uh-huh. Claro.
Inalcanzable o sin gozo, como recién lo mencionábamos. Entonces, la solución que tenemos es centrarnos en Cristo y actuar con fe.
Amén. Así que vamos entonces, comencemos con el primer consejo que dice así: administra con temor del Señor, no con miedo a fallar.
Amén.
Mire qué importante, lo repito, administra con temor del Señor, no con miedo a fallar. Ser un buen mayordomo es algo que se aprende, no nacemos con ello. Si buscamos la sabiduría de Dios con humildad, Él nos enseñará, sí, por medio de su palabra, su iglesia y, por supuesto, su espíritu. Nos enseñará paso a paso. Así que no podemos esperar hacer todo bien en el primer intento. Esto es muy importante entonces. Tenemos que dar lugar a aprender esto.
Ejercitarnos.
En claro. Esto. Vemos un ejemplo de esto en José, quien aprendió el valor de temer. Temer, dicho de otra manera, reverenciar, sí, con asombro al Señor, para administrar con sabiduría. Él no llegó a la casa de Potifar siendo un gran mayordomo, sino que con el tiempo Dios le dio la sabiduría y la práctica para ser excelente administrando. Eso lo vemos ahí en Génesis 39:2, donde el texto nos dice que el Señor estaba con José y que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo, el egipcio, ¿verdad? De Potifar.
Sí.
Entonces, él llegó a ser un gran administrador, al punto de que su amo le entregó todo lo que poseía, como sí, el versículo después, 8, más adelante de Génesis 39, lo dice. José, por su temor a Dios, fue fiel en su mayordomía para con Dios y también para con su señor, que era Potifar.
Amén. Entonces sacamos en limpio que se aprende con el tiempo y la guía de Dios.
Y que no debe ser en base a un miedo a fallar.
Sí.
Que si bien es cierto, está bien no querer fallar, pero tenemos que entender que es parte también de nuestra humanidad, sí, el fallar.
Sí.
Somos falibles,
sí,
por lo cual nuestra administración debe ser con temor del Señor.
Y José fue alguien que creció en sabiduría al temer a Dios. Sí. Entonces hay muy, muy buen ejemplo.
Así es. Ahí tenemos el primer consejo, entonces, bastante sencillo, pero importante.
Profundo. Y profundo. Como siempre digo.
Así es. Vamos ahí al segundo.
Número dos. No pienses que el recurso administrado nunca terminará.
Qué bueno es ese consejo, ¿ah?
Sí. No pienses que el recurso administrado nunca terminará. La vida tiene un carácter transitorio y todo aquello que Dios nos ha dado en esta tierra también tiene un periodo de caducidad. La salud terminará. Un día el trabajo que desempeñamos terminará. El ministerio al que Dios nos llamó para servirle terminará. Y sí, claro, el dinero también se acabará, como todos bien sabemos.
Sí, entender que aquello que administramos como mayordomos tiene una fecha de término nos ayuda a gestionar de manera eficiente y previsora.
Sí.
Así lo hizo José, volviendo ahí a este hombre como ejemplo. Así lo hizo José, quien por gracia y sabiduría divina aprovechó los mejores años, sí, para preparar a una nación para los años de escasez, tal como ahí lo leemos en Génesis 41. Ahí se nos da el relato de cuando llegó ese periodo, 7 años de abundancia, pero después vinieron 7 años de hambruna, donde, bueno, todos conocemos la historia, pero no está de más repetirlo, donde José fue un gran administrador, un gran mayordomo que supo guardar muchas reservas de los 7 años que hubo gran cosecha y abundancia en Egipto, supo no derrochar, supo que hacer que la nación consumiera lo necesario, solamente lo necesario, y guardar, guardar y guardar grandes reservas para que así cuando llegaron después los 7 años de escasez, donde no hubo cosecha, donde la tierra no dio fruto, entonces no tuvieron para comer, no, digamos, no se, digámoslo así literal, no se murieron de hambre,
sí,
que es lo que podría haber pasado. Llegó esta hambruna, claro, a otras naciones también. De hecho, ahí, bueno, ya lo conectamos con la familia de José, que tuvo que viajar, de hecho, a Egipto a comprar alimento. Pero bueno, estuvo la provisión guardada porque José sabía que los recursos no eran infinitos.
Sí.
Entonces, por tanto, ¿cuál es el consejo para nosotros? Que podamos administrar el dinero que Dios nos ha dado, entendiendo el presente y preparándonos para el futuro.
Sí, tenemos que reconocer que los recursos entonces son temporales.
Sí.
Porque nada dura para siempre, la salud, el trabajo, el dinero, lo hemos dicho, tienen una fecha de caducidad. Y tal como lo muestra el ejemplo de José, él administró pensando en el presente y en el futuro.
Y esto es muy importante porque la verdad es que en general muchas veces tenemos la tendencia a que cuando nos vemos con abundancia en el presente, comenzamos,
no pensamos en el mañana.
No, comenzamos a gastar más,
sí,
en el presente, comenzamos a, verdad, ya a consumir cosas que antes eran inalcanzables,
sí,
por lo cual si eran inalcanzables no eran una necesidad.
Lo que llamamos creamos necesidad.
Creamos necesidad, sí, exactamente. Y comenzamos después a gastar más porque hay un presente quizás abundante, pero no pensamos que no siempre va a ser así necesariamente.
Claro.
Eso puede terminar. Uno puede tener, por ejemplo, un buen trabajo con un buen salario y bueno, gloria a Dios por eso. Pero siempre está la posibilidad que en algún momento eso no esté.
Sí.
Que en algún momento ese trabajo se termine.
Sí.
Y estamos preparados para asumir ese futuro quizás que viniera donde no hay trabajo. O si se presentara una enfermedad o cualquier situación, digamos, extraordinaria. Entonces, qué importante es para un buen administrador el, sí, saber que los recursos administrados no son ilimitados,
sí,
sino que tienen un límite, tienen una fecha de término. Seguimos con el tema que estamos tratando en esta jornada. Avanzamos entonces y vamos al tercer consejo de este estudio. Amén. ¿Cuál es el tercer consejo, amada esposa?
Sé un mayordomo dispuesto a los cambios. Lo repito.
Sí.
Sé un mayordomo dispuesto a los cambios. Muchas veces nuestra administración puede revelar una mente ansiosa que quiere controlar todas las variables. Nos encerramos en aquello que hemos planeado y no queremos tener una disposición a los cambios. Sin embargo, la Biblia dice, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Proverbio 16:9.
Sí, la disposición a los cambios es una manera de crecer en la fe, sobre todo cuando administramos dinero.
Amén.
Tenemos que recordar que es imposible calcular todas las variantes, pero que cada cambio es una oportunidad para crecer en la fe y responder con sabiduría e inteligencia.
Amén.
Solo Dios sabe y gobierna el futuro. Así que debemos cumplir fielmente con administrar el dinero que Dios nos ha dado hoy para solventar cada compromiso que pone en nuestro camino, confiando que el Señor tiene todo bajo control.
Amén.
Así que hay un consejo muy sabio también, porque a veces está bien. Una cosa es ser estructurado, ya, eso es una cosa,
sí,
pero otra distinta, pudiera parecerse, pero no, pero es distinta, que es no estar dispuesto a hacer cambios,
sí,
ser tan cerrado y tan cuadrado.
Lo que planifiqué quiero que salga.
Y eso vamos a hacerlo sí o sí, y de aquí yo no me muevo porque...
Cueste lo que cueste.
Claro, porque soy alguien que se pone una meta y la cumple. Cuidado, nosotros proponemos, pero al final de cuentas Dios dispone.
Sí.
Y tenemos que entender que hay situaciones que salen de nuestro control, ¿verdad?
Sí.
Tal como leíamos ahí, es imposible calcular todas las variantes.
Sí.
Hay cosas, hay variantes que se presentan que no estaban previstas.
Sí. Así es.
Y es parte de la vida.
Sí.
Nosotros, ahora, hay que entender algo. Estábamos ahí y hablábamos recién, también leíamos que el Señor tiene todo bajo control. ¿Qué significa eso? Que cuando aparece una variante que nosotros nunca la habíamos considerado, nosotros teníamos un presupuesto mensual, todo muy bien calculado, todo ahí tranquilo, pero aparece una variante que cambia toda la economía y nos trae un tremendo dolor de cabeza y nos trae aflicción, ¿verdad? Entonces, nosotros a veces quizás nos molestamos, nos ofuscamos, nos frustramos, pero, a ver, tenemos que entender que eso que pasó, Dios lo tiene en su control.
Sí.
Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que pensar que es una oportunidad de hacer ajustes,
sí,
de hacer cambios. Es una oportunidad que Dios nos brinda para crecer en la fe.
Sí.
Para madurar, para mejorar.
Sí. Debemos entonces ser flexibles ante los cambios.
Claro.
Porque no todo saldrá como lo planeamos. Y la fe nos ayuda a adaptarnos cuando las cosas cambian.
Claro.
Porque podemos descansar en que Dios es soberano. Podemos descansar y decir, Señor, yo había planeado esto, pero en tu voluntad perfecta, y tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta, entonces yo descanso.
Sí.
En que yo lo había planificado de una forma, y como usted lo mencionaba, es bueno ser ordenados en nuestra vida. Es bueno muchas veces planificar, no vivir el día a día así como, no importa lo que pase mañana, no importa lo que tengamos mañana, no importa lo que hagamos mañana. Es muy bueno ser ordenado,
sí,
porque eso también glorifica al Señor.
Claro.
Pero debemos estar dispuestos siempre en que si hay algún cambio en nuestra planificación, y esto lo digo muy, porque nos pasa mucho a las mujeres eso, El hecho de querer controlar los tiempos, el querer controlar todo lo que sucede, y en eso también el Señor trabaja en nuestros corazones, nos ayuda también a ser humildes, en decir, Señor, esto es lo que yo he planificado, pero descanso en tu voluntad, la cual es buena, la cual es perfecta. Y el Señor nos ayude a estar dispuesto a lo que hemos mencionado.
Sí. Así es, vamos al cuarto consejo. Prioriza ofrendar a tu iglesia local. Oh, vamos a repetirlo. Prioriza ofrendar, o dale prioridad, dale una real importancia a ofrendar a tu iglesia local. El apóstol Pablo instruyó a los corintios. Leemos, dice, que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 2, dice eso. Dar es la primera obra de un buen mayordomo, pues lo contrario pone en riesgo el desempeño piadoso de toda nuestra administración. Debemos considerar que ofrendar a la iglesia local, ¿verdad? La iglesia local, la cual también, por supuesto, se preocupa por atender a otros en sus necesidades. Entonces, el ofrendar a la iglesia local es una forma de darle a Dios. Y por lo mismo, esto debe ser algo prioritario. Esto no debe ser una cosa así como, si es que tengo ganas, si es que me acuerdo, si es que me sobró, no, porque entendemos que dar y ofrendar a nuestra iglesia local es una forma de darle a Dios.
Así es. Alguien podría cuestionar, si todo es de Dios, ¿por qué darle parte de lo que es suyo? A lo que respondería que es bueno pensar en esto. La raíz de todos los males es el amor al dinero. La mayordomía es administrar lo que es de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios, mientras que el amor al dinero nos lleva a tomar lo que es de Él, desplazándole de su lugar de honor en nuestra vida.
Cuando no somos capaces, ¿verdad?, de desprendernos, eso quiere decir que algo está pasando.
Sí.
No estamos entendiendo el principio de la mayordomía. No estamos entendiendo que todo es realmente del Señor.
Sí, sí, así es. Y cuando damos, esto también refleja que Él tiene el primer lugar en nuestra vida. Y eso, a su vez, nos protege del amor al dinero.
Claro. Raíz de todos los males, dice la palabra, es el amor al dinero.
Así es.
Y eso lo vemos reflejado en tantas cosas en este mundo, donde por el dinero, muchos son capaces de muchas cosas, muchas, de traicionar, de hacer cualquier tipo de inmoralidad o de cosas antiéticas por el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero lamentablemente hace que se pueda conseguir un estatus, una posición, comodidad, lujos. Y muchos, ¿verdad?, transan en ese sentido. Pero no solamente nos quedemos con eso, porque también podemos encontrarnos con personas que, sin que se den lujo ni nada, ni que hagan negocios fraudulentos, pero simplemente el hecho de no estar dispuesto a soltar un solo peso, ¿verdad?, para Dios y para la obra, muestra un amor al dinero.
Sí.
Muestra que no son capaces de desprenderse de absolutamente nada, sintiéndose dueños.
Sí, y lo decíamos, lo mencionaba aquí en la última parte, la mayordomía es administrar lo que es de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios.
Claro.
Mientras que el amor al dinero nos lleva a tomar lo que es de Él, desplazándole de su lugar de honor en nuestra vida.
Sí, qué importante este punto porque, por ejemplo, hagamos cuenta que nosotros administramos el dinero de una empresa X, ¿no es cierto? La administramos. Bueno, todo lo que el dinero, para dónde va, qué se invierte, qué es que va a fondo de reserva, qué va a gastos operacionales, eso no va a voluntad nuestra, ¿no es cierto? Va a voluntad de la empresa misma, del directorio de gerencia o director de finanzas. Entonces, si nos llega la orden de decir, bueno, tienes que llevar o depositar tal dinero y tanta cantidad a un fondo mutuo, bueno, nosotros lo vamos a hacer. ¿Y por qué? Porque no es nuestro.
Claro.
Vamos a obedecer la orden, sí. Simplemente. Entonces, si nosotros entendiéramos de esa forma que somos administradores de todo lo que Dios nos da,
sí.
Sería distinto porque también actuaríamos de esa manera.
Sí.
Si Dios nos habla de dar, de ser generoso, de todo eso, ¿nosotros qué haríamos? Bueno, lo voy a hacer porque eso es una orden de Dios y simplemente sí. Yo estoy administrando. Esto no es mío.
Sí.
Pero nos sentimos tan dueños que obviamente decimos, no, yo no voy a estar haciendo esto.
Claro.
Yo no voy a estar dando. Y eso es lamentable porque habla de no entender la mayordomía.
Sí.
Y justamente hablando de generosidad y todo eso, está muy conectado con el punto que viene, o con el consejo que viene a continuación, el número 5. A ver, cuéntemelo usted, por favor, amada esposa.
Da más generosamente y con gozo. La naturaleza de Dios es dar. Por eso animamos a nuestros hermanos y nosotros también, en primer lugar, a imitar a Dios. Apartando determinada cantidad para hacer obras de misericordia a alguien de la familia de la fe o a quienes estén sufriendo cerca de nosotros. Incluso podemos hacer un fondo de ahorro para usarlo en un momento que Dios nos guíe para ayudar a otros. Qué precioso este punto.
Sí. Así es. Qué importante esto. Y aclarar, por supuesto, que esto estamos hablando de algo que va más allá de, por ejemplo, lo cotidiano, ya sea diezmos, ofrendas. No se trata de reemplazar esto por lo otro, no. Sino que estamos hablando de dar más de aquello que apartamos en lo cotidiano, digamos, de la iglesia local.
Sí.
Estamos hablando de algo ya generosamente, más allá.
Sí.
Y esto también es un punto importante porque el Señor nos llama a la misericordia.
Sí.
Y la misericordia, si bien es cierto, no tiene que ver todo simplemente con dinero, pero sí la misericordia se puede llevar a cabo en muchas ocasiones a través de recursos.
Sí.
Por ejemplo, cuando en muchas iglesias que tienen, por ejemplo, el ministerio o el departamento, como lo llaman, de misericordia o de ayuda. Sí. Insisto en el punto, no es que todo se resuelva y se haga con dinero, pero sí en muchas ocasiones se necesita el dinero. Vamos a ayudar a un hermano que está en enfermedad. Bueno, sí, está el apoyo espiritual, la oración, la visita, pero una ayuda concreta es un recurso, dinero.
Sí.
Vamos a ayudar a una familia que perdió su casa, que no sé, una situación trágica. Recurso, dinero.
Sí. Y aquí es muy importante entender lo que hemos mencionado, que esto es además de las ofrendas que damos en nuestra
claro.
iglesia local y la generosidad también imita el carácter de Dios.
Sí, como usted lo leía al principio,
sí.
Porque la naturaleza de Dios es dar.
Sí, hay que dar a quien lo necesita. El Señor nos ayude.
Y nosotros somos llamados a ser imitadores
sí.
de Cristo.
Sí, así es.
Así que si Él dio, ¿cómo nosotros no dar también?
Amén.
El Señor nos ayude. Estamos tratando este tema que sigue avanzando, ¿verdad? Ya llevamos 5 consejos de los 8 que vamos a estar viendo. El título es 8 consejos para ser un buen mayordomo del dinero. Lo estamos abordando quizás por un tema de tiempo, sin entrar en más profundidad o en tanto detalle en cada punto, para que así nos alcance bien el programa. Pero por supuesto creemos que puede ser un llamado muy, muy, muy edificante para nosotros, sí, en tiempos donde hay tanto mal uso, sí, donde hay abuso, donde hay también una sobrevaloración al dinero. Todo se mide muchas veces con dinero, muchas veces lamentablemente hasta nosotros como cristianos caemos en la premisa falsa del mundo, que es dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Entonces pensamos que entre más tengamos y más acumulemos y más poseamos, más valorado vamos a ser, más reconocido. Lamentablemente muchas veces nos dejamos arrastrar, pero Dios nos ayude para entender que somos llamados a ser buenos mayordomos.
Así es.
De los recursos, del dinero, de todo lo que Dios nos ha dado. Continuamos entonces con los consejos que estamos viendo. Ya llevamos 5, así que vamos al número 6. Amada esposa, por favor.
Sé un mayordomo que ahorra. Ahorrar es parte esencial de una buena administración. Con ello se trabaja en el presente con una buena disposición para lo desconocido del futuro. La palabra enseña: el dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra, poco a poco se enriquece. Ahorrar es bíblico y honra a Dios porque Él tiene un carácter previsor.
Sí, ahí lo que usted recién leía estaba en Proverbios 13:11, versión NVI. Y también, por supuesto, decir que Dios tiene un carácter previsor. Tenemos alguno ahí, también textos que nos hablan de eso, como Proverbios 6, del 6 al 8, Isaías 46, 10 y 11, o Efesios 1, 15. Así que ahí tenemos un sexto consejo. Comienza quizá, hermano, con un poco y sé fiel de dos maneras. Cumple con el monto del ahorro y por el tiempo determinado del ahorro. Mira, dos cosas, ¿verdad? El monto y el tiempo determinado. Después, úsalo y disfrútalo, disfruta del esfuerzo que alcanzaste con un corazón agradecido a Dios. Y eso, bueno, es algo que muchas veces no se hace, muchas veces se mira como algo que no se le da quizás la importancia que tiene, pero la verdad es que vemos que también es un principio esencial de la buena administración. También el ser previsor, el poder saber, y esto un poquito lo conectamos quizás con uno de los puntos que veíamos al principio, ¿verdad? De que entender de que pueden haber situaciones, pueden haber imprevistos, pueden haber quizás, complicaciones que se presentan en la vida. Y a veces no prepararse para ello nos da una muestra de que no estamos pensando en el día de mañana, sino que solamente estamos viviendo el presente de una manera demasiado cortoplacista, como se llama, ¿verdad?
No, y este punto nos ha enseñado que debemos ahorrar con sabiduría, porque ahorrar es bíblico. Y bueno, hay que tener disciplina también para esto y usar los recursos ahorrados con gratitud a Dios también.
Así es. Bueno, vamos al punto 7. El séptimo consejo es planifica y prioriza. Mira, qué importante es esto, porque nosotros podemos tomarnos de la premisa que es siempre bueno. Quizás puede ser a nivel personal, pero puede ser también a nivel familiar, cuando esto se trata de un matrimonio o cuando se trata de quizás hijos que ya han crecido, están en el hogar, trabajan, todavía no se han casado, no se han ido, y donde quizás puede reunirse la familia a tener una, llamémoslo así, una reunión financiera para buscar ejercer una mayordomía adecuada, tal como el Señor lo manda, ¿verdad? Quizás en ocasiones puede ser fácil, o en otras puede ser un poco más difícil, donde cuesta un poquito quizás llegar a un consenso para planificar y para definir prioridades. Pero bueno, no hay que correr en este sentido, no hay que apurarse. Hay que dejar que Dios guíe, ¿verdad? Y no hay que caer en el error de, por supuesto, no buscar la dirección de Dios, o de solo por sentirnos presionados de actuar rápidamente. Entonces puede ser muy sano, puede ser muy importante el familiarmente poder hacer quizás un listado que pueda ayudar a planificar y a priorizar. Y eso es muy importante, entender qué cosas son primero, qué cosas son después, qué cosas son en primer lugar, qué cosas son segundo lugar. Por ejemplo, no vamos a poner como prioridad vacaciones cuando se necesita pagar el dividendo o el arriendo del mes. Por ejemplo, puede sonar muy obvio, ¿verdad? Pero bueno, es un ejemplo, porque a veces podemos nosotros tener para cosas que no son importantes y a veces, ¿verdad?, podemos malgastar en cosas que están en segundo, tercer, en cuarto lugar. Y cuando llegan las cosas que son primer lugar, resulta que no hay recurso. Y eso es complicado, ¿verdad?
Sí. Por eso, bueno, el Señor nos da la sabiduría que necesitamos para, lo hemos dicho a lo largo del programa, esto va de la mano con el querer glorificar al Señor en cada área, y es por eso que debemos pedir al Señor la sabiduría para poder hacer esto con entendimiento, para la gloria del Señor, y eso también traerá gozo a nuestros corazones sin duda, si el Señor nos guía, vamos a poder planificar, priorizar lo que es, por ejemplo, los gastos básicos con los deseables. Hay una diferencia. Entonces, el Señor nos ayude a ser sabios, mujeres sabias, hombres sabios, y dejarnos guiar por Él y no dejar esto como afuera de lo que siempre rogamos al Señor en nuestras oraciones, que nos guíe, que nos dé sabiduría. Esto va muy de la mano con lo que significa glorificar al Señor. Así que el Señor sea ayudándonos.
Claro, por ejemplo, lo que usted recién decía, puede ser muy, muy sabio el poder hacer categorías de lo que son los gastos. Por ejemplo, hay categoría de cosas que son básicas, o también podríamos llamar como sinónimo indispensables, las que deben estar siempre, ¿verdad? Los alimentos, la vivienda, ya sea alguien que paga una hipoteca o el arriendo del lugar donde vive, por supuesto lo que damos para el Señor, todo lo aquello que es, ¿verdad? Bueno, no sé, la movilización, la colegiatura, los estudios, bueno, son cosas básicas o fundamentales. O también tenemos otras cosas que son operativas, algunas deudas que ya se han adquirido, los servicios que podemos nosotros tener o contratar, que vienen siendo ya importantes, pero en segundo lugar. Y después también vienen otra categoría que ya son cosas deseables, que puede no tener nada de malo, pero entender que vienen en una categoría más abajo. Son deseables, pero no son indispensables. Adquirir una ropa nueva, comer algo quizás en un restaurante, unas vacaciones, son cosas lícitas, son cosas que pueden ser deseables, pero no son indispensables. No pueden estar arriba en la lista, ¿verdad? Van después. Pero tener ese orden, ese esquema, puede ser muy importante para poder ir priorizando en qué se va gastando y en qué no se va gastando. Así que ahí tenemos ese séptimo consejo y vamos con el octavo consejo.
Aprende a vivir con lo disponible. Después de los primeros pasos de dar y ahorrar, administra el dinero restante. Pablo dijo, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Filipenses 4:12. Un mayordomo fiel aprende a vivir con lo disponible y además con contentamiento.
Wow, qué importante, con contentamiento además, ¿verdad? La mayordomía y el contentamiento son dos aspectos de la vida cristiana que debemos aprender a combinar. Si administramos lo disponible con excelencia, es decir, ya lo hacemos bien, gastamos cada peso como corresponde, pero sin gozo, mira que lo que puede pasar es prácticamente puede ser como convertirnos en un tirano. Pues el gozo calibra el saber vivir en escasez y prosperidad. O sea, el gozo nos hace que, ya sea en momentos donde hay recursos, hay abundancia, o en momentos donde hay escasez, podamos tener una actitud templada. Que no suceda, por ejemplo, que hay dinero en el bolsillo, felices, contentos, abrazamos a todo el mundo, llegamos a la iglesia tempranito, cantamos y todo. No hay dinero, no queremos ver a nadie, estamos molestos, enojados, no vamos a la iglesia. No, que no pase eso. El gozo nos ayuda a tener ese calibre que corresponde. Así que mientras administramos, ¿verdad? Pidámosle a Dios que nos dé de su gozo para que el foco de nuestra atención esté en Cristo y no. Mira qué interesante esto, que el foco de nuestra atención esté en Cristo y no en el temor a la escasez ni en la ambición de abundancia. Amén. Ambas cosas son negativas. Tenerle temor a la escasez como que, no, si yo no tengo nada, yo me muero, me caigo en una depresión que no salgo nunca más. No. Y tampoco ambicionar, no, que yo quiero tener. No. Que nada esté basado en lo uno ni en lo otro, sino que nuestro gozo esté enfocado en Cristo y nadie más.
Entonces, en este punto debemos aprender a estar contentos en la escasez o en la abundancia. Y la clave es el contentamiento y el gozo en Cristo.
Sí.
Que el Señor nos ayude.
Por eso, para ir cerrando ya este tema, hablemos de, o digamos, lo que significa perseguir la fidelidad, ser fieles en este llamado, porque todos hemos sido llamados a ser mayordomos, todos, porque todos los creyentes, lo que tenemos no nos pertenece, sino que es del Señor, por lo cual todos somos llamados a perseguir la fidelidad.
Amén. En realidad la lista de consejos puede ser mucho más larga, pero estos bastan para que nuestra mayordomía refleje sabiduría y temor del Señor. Recordemos que nadie nace con el entendimiento de una mayordomía óptima. Ser un buen mayordomo del dinero se aprende con el tiempo y también con varios fracasos, lo cual no es negativo, sino una oportunidad para aprender y crecer en conocimiento y fe.
Así es. Tenemos que recordar que vivimos en un mundo caído. Así que enfrentemos nuestra realidad con la fe puesta siempre en Jesucristo. Sigamos estos pasos sin miedo, pero siendo constantes y con la mirada en el Señor, porque Él recompensa la fidelidad.
Amén.
Así que de esa manera hemos abordado este tema. 8 consejos para ser un buen mayordomo del dinero, esperando que sea que haya sido y que siga siendo, porque esto se puede seguir analizando y se puede seguir, ¿verdad?, repasando día a día, que esto pueda ser de bendición, de edificación para nuestras vidas.
Amén.
El Ministerio Armonía ha presentado la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.